Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal?
¿Qué más cosas?
Bueno, pues también te voy a contar, luego vamos a contar en el informativo a todos los oyentes, bueno, una actividad que pone en marcha Azaica, una asociación que tenemos en nuestra capital y en nuestra provincia, que trabaja con pacientes de cáncer y también con sus familias, y es su gala anual, de una cena de gala, ¿no?, que hace en este caso el próximo 21 de junio a las 8:30 de la tarde en el Hotel NH Palacio del Duero. Durante toda la semana van a estar hasta el día 14 en la caseta de Santa Clara vendiendo los tickets de esa cena, son 35 euros, y bueno, al final el objetivo es recaudar fondos para ayudar, insisto, a estos pacientes de cáncer y a sus familias con todo el trabajo terapéutico que hacen desde Azaica. Entonces es una muy buena iniciativa para poder colaborar en esa cena que se va a desarrollar el próximo 21 de junio. Vamos a dar las claves para aquel que quiera echar una mano pueda hacerlo, tanto a través del ticket de la propia comida como a través de un ticket o una fila cero de 10 euros para aquel que no pueda ir, pero que pueda colaborar igualmente con la causa. Y también comentarte, Juanma, es un tema que he sacado del Ayuntamiento de Zamora, pero que yo creo que es perfectamente aplicable a cualquier ayuntamiento de la provincia, y es que ha recordado a los dueños de solares que tienen que mantenerlos en unas condiciones dignas de salubridad y con todo el tema de las hierbas bien cortaditas, Juanma, que llega el tiempo de verano, llega el calor, y claro, esas selvas que tenemos en algunos solares de Zamora capital, pero también, insisto, en muchos pueblos que están ahí, que los dueños tienen medio abandonadas, pues todas esas selvas que vemos ahí, con los trabajos hasta la cabeza prácticamente, llega el verano, se secan, y si hay un incendio, pues puede ser bastante peligroso. Entonces, avisa el Ayuntamiento de Zamora que aquellos dueños de solares que no los tengan en perfectas condiciones se pueden enfrentar a multas de hasta 10.000 euros, porque cuando uno insiste, trata de que se hagan bien las cosas y no se hacen, pues solamente está el poder coercitivo y el poner multas, que es lo que parece que entendemos la gente, ¿no? Cuando te ponen una multa, pues parece que es lo que tienes que hacer.
Sí, esto se llama perseverar en el error, o decir, bueno, esto cuela, que lo haga otro. Y, hombre, pues luego al final es ejemplarizante, porque en cuanto multan a uno, que las multas son bastante majas además, oye, los demás empiezan a limpiar como si les fuese la vida en ello.
Claro, entonces, se corre la voz y es lo que nos
claro, ¿que somos así? Pues somos así. A veces de las multas no se aprende gran cosa. A mí el otro día me pusieron una... el tramo era 90 y yo iba a 97 y me cayeron 100 euros de multa. Que dices, bueno, ¿he aprendido algo con esto? Pues sí, que voy con la mirada puesta en el cuenta kilómetros en vez de en la carretera. ¿Qué es más peligroso? Yo tengo mi teoría al respecto, pero eso es lo que he aprendido de esa multa, porque yo no voy mirando el cuenta kilómetros y mi coche no tiene limitado de velocidad. Iba a la garrafalmente horrible velocidad de 97 kilómetros por hora en un tramo de 100. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Vicenta coge a los niños. Bueno, pero que oye, que es así y listo. Y cuando te pasas de 90 y te multan, pues te multan. Ya veré yo cómo hacer para que no me multen más. ¿Te acuerdas el cupo que tenía yo de una multa cada 350.000 kilómetros?
Sí.
Pues esta me había pasado del 500.000 de kilómetros sin multas. Y he hecho más o menos 1.300.000 en mi vida. Y ya te digo, me ha jorobado, ¿eh? Me ha fastidiado, pero bueno. Pero, pues eso, que a cumplir la normativa, concho, y punto. Angelotti, te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en informativo, y yo digo la coletilla a las 3:25 en el deporte, cuando no proceda me avisas, ¿vale?
Eso es, hasta el jueves lo dices, vale. Luego te avisaré que ya no hay que
decirlo. Un abrazo.
Venga, buena tarde, adiós.
¿Termitas en tu vivienda? Sanigest tiene la solución. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanigest.es. Dile adiós a las termitas con Sanigest.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 10 de junio, es San Asterio de Petra, San Amancio Mártir, San Arecio Mártir, San Bogumilo de Niezno, San Censurio de Oser. No conozco a ninguno de estos todavía, ¿eh? Me refiero a alguna persona que digas, oye, Arecio, que te felicito. Todavía no. San Itamar de Rochester, San Landerico de París, San Maurino Abad, San Trípodes Mártir y también recordamos a la Beata Diana de Andaló.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A veces tardamos en cumplir las promesas o los anuncios que os hacemos sobre temas que queremos tratar. Siempre nos dejamos guiar por lo que es más urgente o más actual, pero hay cosas que es que subyacen, porque tú dices... ¿Es actual hablar sobre Gaza? Pues claro que es actual. Y lo que me temo es que dentro de unos meses va a seguir siendo actual. Porque es que esto es así. Los seres humanos somos así. Y oímos muchas cosas raras. Oímos también muchas bobadas. En el mundo de la información y la comunicación no es fácil seleccionar aquello de lo que te tienes que fiar. Porque cuando yo era pequeño, lo que me decían mis ojos era verdad. Hoy ya no. Hoy me sacan a mí... en pelota picada y le ponen mi cabeza y, bueno, seguro que cualquier modelo que pongan va a mejorar el mío real, pero es que es así, es decir, hoy ya no te puedes fiar ni de lo que ven tus ojos o de lo que escuchan tus oídos. Entonces, ¿a quién recurrimos? Pues al criterio de autoridad medieval, y en este caso, además, a los amigos, a la gente de la que te fías. Mira, para hablar de Tierra Santa, en general, vamos a coger desde Israel hasta el Mediterráneo, ¿no? Todo ese tramo. Pues yo necesito hablar con gente que sé que lo conoce y que además está puesta en la historia y tiene amigos en la zona y tal. Mira, pues una de esas personas, siempre hablamos con él como delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora o presidente de Cáritas de Castilla y León. Hoy vamos a hablar como amigo y como persona versada en la zona, que es Antonio Jesús Martín de Lera. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Palma.
Normalmente siempre hablamos contigo de estos temas que son para nosotros urgentes y aquí se entremezclan, porque aparte de que hemos hablado de las Cáritas de la zona, de cómo se trabaja y de que aún parece que, entre comillas, se respeta un poco ese trabajo de Cáritas, claro, queremos también hablar de la zona en sí. Tú la conoces bien, ¿verdad?
Pues sí, viví un tiempo en Jerusalén por motivo de estudios hace años, pues he vuelto bastantes veces, ¿no? Y prácticamente todos los años intento ir alguna vez. Y bueno, pues evidentemente conozco y la zona y conozco gente, personas en, digamos que en todas las facciones, ¿no? Israelíes, palestinos y dentro de eso, bueno, pues judíos, musulmanes, cristianos. Es decir, que tengo conocimiento y tengo contactos con gente que están allí, ¿no? Con lo cual, pues sí que un poquito pues puedo conocer lo que... este conflicto que es tan complicado muchas veces de entender.
Mi madre hace unas preguntas que te deja sentado y te pregunta, por ejemplo, oye, ¿me puedes explicar para que lo entienda qué es lo que pasa en esa zona del mundo y por qué están así? Y digo, madre mía, digo yo no estoy preparado para esto porque yo he leído muchas cosas. Digo, lo que sí sé es que la razón manda y hasta el rey Felipe VI, que no suele ser equidistante, dijo que, oye, debería haber dos estados. Porque desde la Segunda Guerra Mundial para acá esto ha sido un absoluto desastre y yo no sé, yo soy partidario de que haya dos estados también, no sé si estoy equivocado, Antonio.
A ver, yo lo primero que digo en este sentido cuando me preguntan, digo, lo primero que tendría que haber es paz. Es decir, yo creo que estamos llamados todos a buscar la paz, ¿vale? Y más desde desde una visión, bueno, pues evidentemente como cristianos y siguiendo las llamadas continuas que está haciendo el Papa Francisco, pues a pedir por la paz y a posible que la paz llegue, ¿no? Porque evidentemente si no hay paz, ni dos estados, ni uno, ni tres, no va a ser posible, ¿no? Evidentemente eso es lo primero. Después, ¿cuál es el problema y cómo puede arreglarse? Yo suelo decir muchas veces que la historia del mundo a veces es muy grande para nosotros que somos muy pequeños, ¿no? Y nos parece que en pocos años que puede ser nuestra vida en este mundo, pues las cosas tienen que cambiar y ser como a nosotros nos parezca. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo el otro día hablaba con algunos amigos y digo, mira, toda esta zona que ahora está disputándose, ¿no? Lo que es hoy día Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania. Digo esto, desde el 1517 hasta el 1917, es decir, 400 años, estuvo unido, fue una tierra que se llamaba el Chan, que estaba dentro del Imperio Turco Otomano, ¿no? Dice, han sido 400 años. Entonces, claro, cuando uno tiene perspectiva histórica, dices, bueno, hay que ver las cosas con relativa distancia, ¿no? Después dices, el Estado de Israel se crea en el año 1948, ¿no? Influyen en él muchas causas que habría que analizar. Palestina como tal Estado nunca ha existido, ¿no? O sea, la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Pues que, como ha pasado tantas veces, hay un terreno disputado y un terreno que siempre, desde que el mundo, todos los grandes imperios de la zona han pasado por allí. ¿Por qué? Porque quien controla esa franja de terreno tiene el acceso a Oriente, ¿no? Y eso es muy importante estratégicamente, geoestratégicamente y políticamente, ¿no? Evidentemente, ¿por qué hoy Estados Unidos apoya prácticamente incondicionalmente a Israel? Porque le permite el acceso a Oriente, ¿no? Es decir, que desde ahí, desde esa clave geográfica, también hay que entender todo, ¿no? Yo creo que, dicho eso, evidentemente, todos los pueblos y todas las personas tenemos derecho a vivir pacíficamente, tranquilamente, a tener un estado propio, a reconocer al otro. Y en este sentido, quizá lo más inmediato sea, una vez que se logre la paz, aunque llevamos pues 70 años intentando lograr una paz que no llega, ¿no? Pues que tanto el Estado de Israel como el Estado palestino se puedan reconocer, puedan convivir en paz. Aunque entiendo que, como decía antes, nuestra historia es muy corta en el conjunto de la historia. Y probablemente algunos decimos que la solución a un largo plazo, que lo mismo no conocemos nosotros, pues sea un Estado único y un Estado pluriétnico y multicultural en este sentido, ¿no? Donde puedan convivir pues países y personas que hoy en día parece que son irreconciliables, ¿no? Yo también me gusta a veces decir, sí. Perdón, un momento, digo, si a las personas que vivían en España en el año 1000 les dicen que en el año 1492 los reyes católicos van a unificar todos los reinos, dirían, estos están bobos, ¿no? O sea, el reino de León, de Galicia, de Castilla, de Pamplona, estábamos a matarnos, y sin embargo, bueno, pues la historia cambia, ¿no? Y hoy somos un país. Bueno, pues yo creo que en este sentido es verdad que hay que tener esta visión relativa de las cosas.
Claro, me imagino que la forma quirúrgica de eliminar a Hamás no existe. Y si es cierto todo esto que nos cuentan de que se entremezclan con la población gazatí y que, claro, entonces dicen, mira, caiga quien caiga, que es lo que parece que está haciendo el presidente de Israel. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es ver detalles como que su propio equipo dice, yo me voy, como ha pasado ahora con el de defensa. A mí es lo que me preocupa, porque parece que se ha encontrado la excusa para matar a diestro y siniestro, caiga quien caiga, aunque uno tiene derecho a defender su territorio. Entonces, en medio de todo esto, las revoluciones parece que se hacen por el pueblo y siempre es el pueblo quien las sufre. Y yo me imagino que esos centenares de miles de personas no tienen culpa alguna. Y es lo que me imagino que el mundo estamos viendo con asombro, ¿no?
Claro, yo creo que esas están siendo víctimas de Hamás, ¿no? O sea, no Hamás. Evidentemente es totalmente condenable lo que hizo el día 7 de octubre del año pasado en Israel, no tiene justificación ninguna, pero está también siendo totalmente condenable lo que está haciendo con su propia población, ¿no? Que los está utilizando, que los está manejando. Pero bien es verdad que a veces las cosas tienen su explicación, ¿no? Porque hoy jamás nosotros, desde nuestra perspectiva, lo vemos, evidentemente, un grupo terrorista, un grupo radicalizado que busca, bueno, la aniquilación de Israel, no sé cuántas cosas, bueno, no solo de Israel, sino si puede de todo Occidente, ¿no? Unido a otros grupos radicales que existen por el mundo. Pero claro, jamás en principio en la franja de Gaza era un 1%, se va asentando y van creando toda una red de apoyo, ¿no? Con dineros que van recibiendo de fuera, ¿no? Y no solo del mundo árabe, sino también a veces pues de Estados Unidos, y incluso dicen que del propio Israel a veces, ¿no? Entonces, claro, crea toda una red de ayuda que convierte a Hamas en un tipo de organización humanitaria, ¿no? Es decir, tú necesitas una casa, pues te damos una casa. Tú necesitas una operación para tu hijo, te lo damos. Tú necesitas un puesto de trabajo, te lo damos, ¿no? Y han ido creando una red clientelar, ¿no? Que es difícil a veces de entender, pero claro, crea esa fidelidad mafiosa, entre comillas, de que cómo no voy a ser fiel a alguien que en una situación de extrema necesidad me sacó de esa situación de miseria, ¿no? O en una situación de enfermedad grave me ayudó, ¿no? Entonces, claro, ese es el entramado que ha ido creando Hamas y que nos cuesta entender, ¿no? Evidentemente, es un monstruo que al final se ha vuelto contra sí mismo y contra los que tenía que proteger y ayudar, que son su gente, pues los está utilizando y están siendo víctimas de esta atrocidad que vemos, ¿no? Y que Israel podría hacerlo de otra manera, pues hay quien dice que sí, ¿no? Que podría haber otros sistemas, entre comillas, digamos, más quirúrgicos, ¿no? De poder acabar con Hamas, pero que la propia Hamas está utilizando a su pueblo como rehén, pues es evidente.
Toño, es muy difícil no hablar contigo aprovechando tus conocimientos de la zona, pero a la vez la función que tú desempeñas. Claro, entre medias hay una cosa que te digo como un mantra cada vez que hablo contigo de problemas en el mundo. Lo hicimos, por ejemplo, hablando de la campaña a la que os habéis sumado para proteger a la población de Haití, ¿no? O a toda la zona de Ucrania. Mientras tanto, hay que comer, hay que tener cubiertas unas necesidades básicas. ¿Y qué es lo que puede hacer Caritas en la zona? Porque fácil no os lo ponen, desde luego.
No, pero mira, yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no? Dentro de la dificultad que tiene Caritas, a través de la red de Caritas Internacional, pues es ahora mismo una de las pocas entidades, Caritas Jerusalén, que se llama allí, que está pudiendo trabajar algo en Gaza, ¿no? Que le están permitiendo trabajar algo en el tema de sanidad, que le están permitiendo algo trabajar en la ayuda básica alimentaria, ¿no? De las dos o tres ONGs, digamos, permitiendo poder trabajar allí, ¿no? Lo cual, bueno, pues es importante, ¿no? La gente de allí nos lo dicen, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una cooperante de Caritas Española que está en Ramallah y que está de forma muy, muy callada, pero con un trabajo muy silencioso, pero haciendo llegar posiblemente pues ayuda médica, ayuda sanitaria y ayuda de emergencia, ¿no? Para mucha población. Y eso que la población cristiana, lo que es hoy Tierra Santa, pues es muy pequeña, no llega al 1%, ¿no? Y en concreto en Gaza pues hay una parroquia de cristianos latinos que se llaman los católicos y una parroquia ortodoxa que, bueno, pues que pueden ser en medio de los 2 millones de personas que vivían en Gaza, pues pueden ser 1000 personas, o sea que es una minoría, muy minoría, ¿no? Los cristianos. Pero así todo, bueno, pues yo creo que el hecho de apostar claramente por la paz, ¿no? De intentar con todas las dificultades que tiene, pues bueno, pues hacerse presente, pues es algo que se valora. Evidentemente, y también hay que decirlo, ¿no? También, bueno, pues ha habido víctimas, pues alguna familia entera, que eran familias de Cáritas que estaban allí, pues que han muerto, ¿no? En los bombardeos y que están siendo afectados como lo está siendo afectado, pues el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en unas circunstancias dificilísimas, como no podemos ni imaginarnos, pero hay gente que incluso, pues eso, arriesgando la propia vida y suya y de sus familias, pues está tratando de que algo de ayuda a algunas personas les pueda llegar.
Yo siempre he querido pensar, desde que de pequeñito me enseñaron lo que era la Organización de las Naciones Unidas, siempre he querido pensar que era el organismo que supremo, que nos protegía de todo. Y luego vas siendo adolescente, te vas haciendo mayor, vas viendo muchos detalles, muchos superpuestos, y al final dices, yo detecto muchísima tibieza en la ONU. No sé si tú lo ves así.
No es que te diga, yo creo que el problema realmente de la ONU es que muchos de los países que están no se lo creen, ya no los que no están, sino de los que están no se lo creen, ¿no? Entonces es un organismo, bueno, pues más bien con una mediación, podríamos decir, de tipo moral, pero que no tiene después poder real, ¿no? Y que muchas de las decisiones de la ONU pues quedan en el papel, ¿no? Porque después en donde tengan que llevarse a cabo pues no se llevan, ¿no? Yo creo que evidentemente una de las cosas que la doctrina social de la Iglesia, los últimos papas, incluso el Papa Francisco, dicen, hablan de eso, pues una autoridad mundial que realmente tenga poder, ¿no? Y en estas situaciones de catástrofe humanitaria, en estas situaciones de emergencia que surgen, ¿no? Pues que pueda haber alguien con un poder real. Evidentemente habría que arbitrar cómo y de qué manera, pero que sea efectivo, ¿no? Porque si al final, pues la ONU está bien, ¿no? No vamos a decir, estamos en contra de la guerra, pero después no hay manera de que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces, tiene un papel más bien de, yo diría, de mover conciencia en algún momento, pero no de un poder ejecutivo real, ¿no?
Y luego cuando hay temas tan complicados, porque para entender esto hay que estudiar, es decir, tienes que saber lo que es decir, los conflictos que hubo ya desde principios de siglo, ya no nos vamos a cuando, digamos que estaba toda esa parte junta otomana, ¿no? Digamos, hasta el 17, formaba parte de lo que era la Siria otomana. Desde ahí te pones a leer y a estudiar y no das abasto.
Claro.
Entonces, tú hablas con los adolescentes y directamente es que el tema ni se toca en general. Porque, y luego la gente dice, va, ¿qué hacemos? Lo que dice el gobierno. Venga, reconocemos el Estado palestino y Santas Pascuas. Es decir, es todo muy por encima, muy picoteando, sin profundizar absolutamente nada.
Es que además son cuestiones de todo tipo. O sea, son cuestiones culturales, políticas, sociales, religiosas. Yo digo, la religión, aunque a nosotros nos pueda parecer que no juega un papel muy importante, ¿no? O sea, porque evidentemente Israel, desde su reclamación histórica, que esta es la tierra prometida que Dios nos dio en la Biblia, incluso aunque sea con una versión no muy creyente, pero es su argumento, ¿no? Esta es nuestra tierra porque Dios nos la dio, ¿no? Llegan los musulmanes y dicen, no, nosotros, donde hemos estado presentes y hemos rezado, eso nos pertenece ya de por vida, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones religiosas que se escapan muchas veces a lo que es, pero están también ahí en la base de este conflicto, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta, es decir, no puedes prescindir de ellas, ¿no? O sea, uno, si conoce Jerusalén, ves que la concentración religiosa de Jerusalén es tan clave y tan fundamental para los judíos, para los musulmanes, para los cristianos, entonces no puede haber una decisión que ignore al otro, porque sería un conflicto inacabable, o sea.
Y mientras andamos con disquisiciones políticas, la gente sufre, muere. Ahora cuando empiece el calor de verdad va a ser un absoluto desastre. Y por eso digo al final, bueno, mira, muchísimo mejor hacer un ápice que no hacer nada. Y ahí es donde entra Caritas y yo termino siempre, te compro la parte que nos vendes de la esperanza que rezuma Caritas.
Sí,
yo te la compro
sí.
Porque me hace falta para poder dormir por las noches, ¿sabes?
Mira, el otro día hablaba con una familia cristiana de Belén, amigos míos, han venido por aquí, yo estaba allí, ellos han venido, ¿no?
Y 20 segundos,
son cristianos de Belén. Sí, son cristianos de Belén, tienen tres hijos, ¿no? Y me decía, mira, la situación aquí es mala, pero tenemos esperanza en que esto cambie y podamos vivir en paz. Yo creo que eso resume todo lo que hemos hablado, ¿no?
Está claro. Antonio Jesús Martín, el presidente de Caritas de Castilla y León, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor toda esta situación. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, Juanma.